No se preocupen, están en la estación correcta. Sigo siendo yo. Pero Apocalipsis 19 tenía que empezar con una pequeña celebración. El capítulo 19 es victoria. Bien, corten la música. Quiero que pienses por un momento y recuerdes qué sientes al ganar. No me refiero a una pequeña victoria, sino a una victoria de verdad. Una victoria de esas donde hubo lucha ardua, determinación, perseverancia, trabajo, sudor, agotamiento. Una de esas donde has peleado la buena batalla hasta el final. ¿Recuerdas cómo se siente? No estoy seguro de haberlo experimentado plenamente todavía, pero sueño con una victoria de estas. En Apocalipsis 19, ganamos. Apocalipsis 19 es el punto culminante de toda la Biblia, 1185 capítulos de acción ascendente. Este es el momento clave. Nos quedamos en la tierra con Babilonia derrotada. Babilonia la ramera, la religión falsa con todas sus cadenas, crueldad, odio y mentiras, es finalmente destruida. Y luego la gran ciudad de Babilonia, la política de la codicia, el comercio de la corrupción, el sistema mundial que vende los cuerpos y las almas de la humanidad para enriquecerse, es arrojada como una roca al mar para no ser hallada jamás. Y ahora es tiempo de celebrar. Lo más cercano a esto que puedo relacionar con algo de mi vida es la caída del muro de Berlín. Era solo un adolescente, pero sabía que estaba presenciando cómo el mundo cambiaba. En ese entonces, no entendía las décadas de opresión, la crueldad despiadada que cobró la vida de más de 85 millones de almas bajo el régimen comunista. Pero recuerdo los martillos contra el muro de Berlín. Recuerdo la celebración cuando las cuerdas derribaron las estatuas de Lenin y Stalin. Recuerdo la expresión en los rostros de los que estaban allí. Parecía victoria. Después de décadas de opresión, crueldad y muerte, victoria al fin. Apocalipsis 19 es así. Es victoria, solo que esta es mayor y mejor. Y la definitiva. Versículo 1. Después de esto, oí en el cielo un tremendo bullicio, como el de una inmensa multitud que exclamaba, «Aleluya, la salvación, la gloria y el poder son de nuestro Dios, pues sus juicios son verdaderos y justos. Ha condenado a la gran prostituta que con sus adulterios corrompía la tierra. Ha vindicado la sangre de los siervos de Dios derramada por ella». Y volvieron a exclamar, «Aleluya, el humo de ella sube por los siglos de los siglos». Entonces, los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y dijeron, «Amén, aleluya». Lo que Juan describe aquí es abrumador. Cuando lo leas, trata de imaginártelo. Sumérgete en el sonido. Comienza con el estruendo de una gran multitud en el cielo, y todos gritan, «¡Aleluya!». Es una palabra hebrea que significa «Alabado sea el Señor». Curiosamente, es la primera vez que esta palabra aparece en el Nuevo Testamento. Dios la guardó para este día. ¿Y por qué alabamos al Señor? Por la salvación, por su gloria y poder, por sus juicios verdaderos y justos. Él ha puesto las cosas en orden. Ha vengado la sangre de sus siervos. Los 24 ancianos y los 4 seres vivientes claman, «Amén. Aleluya». Luego una voz desde el trono pide alabanza, y en el versículo 6 leemos. Después oí voces como el rumor de una inmensa multitud, como el ruido de muchas aguas y como el retumbar de potentes truenos que exclamaban, «Aleluya, ya ha comenzado a reinar el Señor, nuestro Dios Todopoderoso». ¿Puedes imaginarte ese sonido? Conozco el estruendo de aguas impetuosas y el retumbar del trueno. Pero, ¿y si ese sonido fuera alabanza? Alabanza porque Dios reina. Ese es el punto culminante de la Biblia. Dios reina. Gloria. Gloria. Aleluya. Él reina. En el versículo 7 leemos, «Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero». Mira esto, es una boda. La boda del Cordero y su esposa, la Iglesia, eso somos nosotros. Ser la esposa no significa que seremos mujeres. Es la metáfora de una relación de pacto y amor. El matrimonio es lo más cercano que tenemos para entenderlo. Y por lo cierto, a mí me encantan las bodas. En tiempos bíblicos, una boda judía comenzaba con el novio sorprendiendo a la novia, llevándola a una ceremonia privada de 7 días juntos y luego venía la celebración. ¿Ves la imagen? No hay fiesta como la fiesta de bodas de Jesús. De regreso al versículo 7. Su novia se ha preparado y se le ha concedido vestirse de tela de lino fino, limpio y resplandeciente. Ahora atención, esto no tiene nada que ver con la apariencia del vestido. El versículo 8 explica que el lino fino representa las acciones justas de los creyentes. Estaremos vestidos con actos justos. Las buenas obras embellecen, pero no es nuestra propia justicia. El lino fino fue dado a la novia. Es su justicia. Solo debemos ponérnosla y vivirla. Luego, el ángel le dice a Juan que escriba: «Dichosos los que han sido convidados a la cena de las bodas del Cordero. Lo que está escrito aquí es tu invitación. Estás invitado. No te lo pierdas. No pongas excusas. Tienes que estar allí». Juan está tan abrumado que se postra ante el ángel para adorarlo. El ángel lo detiene rápido. «¡No, cuidado! Soy un siervo como tú y como tus hermanos que se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Adora solo a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu que inspira la profecía». Esa última frase es importante. Nos habla sobre el propósito de la profecía. La profecía es un testimonio sobre Jesús. No te distraigas con los ángeles ni con las predicciones del futuro. Al final, todo se trata de Jesús. Luego, hay un cambio de escena. En la tierra queda algo pendiente. ¿Recuerdas que en el capítulo 16 los reyes de la tierra se reunieron en Armagedón para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso? El capítulo 17 nos dijo que harían guerra contra el Cordero. Esos reyes y ejércitos aún esperan, pero ya no más. Versículo 11. Luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y Verdadero. Con justicia dicta sentencia y hace la guerra. Sus ojos resplandecen como llamas de fuego, y muchas diademas ciñen su cabeza. Lleva escrito un nombre que nadie conoce sino solo él. Está vestido de un manto teñido en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y si todavía no te has dado cuenta, aquí tienes la segunda venida, el cumplimiento supremo regreso de Cristo. La primera vez vino como siervo sufriente. Ahora regresa como rey conquistador, el jinete del caballo blanco, fiel y verdadero. Viene a hacer guerra con justicia, a diferencia de los seres humanos. Versículo 14. Lo siguen los ejércitos del cielo, montados en caballos blancos y vestidos de tela de lino fino, blanco y limpio. Esos ejércitos somos nosotros, pero no creo que estemos allí para pelear. No llevamos espadas, solo lino fino. Recuerda, esos son actos de justicia. El arma está en el versículo 15. De su boca sale una espada afilada, con la que herirá a las naciones. No pienses en una espada literal que sale de su boca. La espada es su palabra. Él derrotará a sus enemigos con su palabra. Continuamos con el versículo 15. Las gobernará con cetro de hierro. Él mismo exprime uvas en el lagar para sacar el vino del furor del castigo que viene de Dios Todopoderoso. En su manto y sobre el muslo lleva escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. El capítulo termina con la derrota final de los arrogantes que se atrevieron a luchar contra el Señor. Si eres menor de edad, te recomiendo que pongas pausa en este momento. Un ángel llama a las aves a la gran cena de Dios, a alimentarse de la carne de los ejércitos derrotados. Primero, la bestia, el anticristo y el falso profeta son capturados. Versículo 20. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego y azufre. Los demás fueron muertos por medio de la espada que salía de la boca del que montaba a caballo. Todas las aves se saciaron, devorando la carne de ellos. Es un final espantoso. Es el fin de la carne, el fin de la batalla contra Dios. Vinieron a matar con espada. En cambio, recibieron muerte. Las aves son las que limpian el desastre. Pero eso es solo sus cuerpos. ¿Y sus almas? Espera al capítulo 20. Por ahora, Jesús ha regresado para reinar.